Una mujer muy especial que viene trabajando mucho por las familias, por la gente más joven en la ciudad de Medellín. Es una mujer que tiene muy claro el tema social, que ha venido seguramente también aprendiendo poco a poco, porque de eso también se aprende, se conocen lugares, se conocen personas, en fin. Pero ha querido venir a fortalecer los lazos familiares y entender claramente cómo cuando uno fortalece el núcleo, fortalece el lazo en la familia, las cosas empiezan de verdad a funcionar mucho mejor. Ella es la primera dama de Medellín, Margarita María Gómez Hoy.
Ese recibimiento tan especial, de verdad que gracias por esta invitación, qué rico estar aquí compartiendo con Mujeres W, también con ustedes tres, oírlas hablar así de Medellín, pues me emociona mucho. A la paisa la entiendo, pero a las que no son de acá, qué rico, bienvenidas a Medellín.
Gracias. Siempre,
esta es la ciudad de ustedes, y bueno, qué rico aquí poder conversar acerca del trabajo.
Ya vamos a hablar del trabajo, pero antes, Margarita, ¿lo del perreo se nos da?
No.
Margarita se viene conmigo, Margarita y okay.
Yo me quedo mirando a Paula.
Paula, Adri, gracias. Yo nos vamos hasta abajo.
Eso,
pero sí bailas. ¿Te gusta bailar? No el perreo, pero
con
sí.
Con la pareja, pues, bailar mejor.
Puro combo. Ay, de las estrellas.
Eso es mejor solo.
No, a mí me gusta merengue,
o sea, ¿te gusta
salsa,
el merenguito, la salsa, sí, pegadito?
Sí, eso es lo
Margarita
que
le gusta, como también le gusta a Paula, que nos gusta a todas las mujeres. Solo y nos hacemos en una baldosita. Ahí, de ahí no, y así bien pegada. Bailando en rico.
Mejor.
No, qué delicia. Con pico bueno. Margarita, le vamos a decir Margarita, ¿no?
Sí. Ay,
Margarita.
Ella dijo que
Margarita. Confianzuda, pero ya
cero.
No me digan tal ni
no
me digan
gusta
tal.
El protocolo.
Díganme Márgara. Sí. Ok.
Conversación entre amigas.
Bueno, Márgara, contémosle a la gente que no está en Medellín, o también a la gente que está en Medellín y que quiere saber exactamente qué estás haciendo tú.
Bueno.
Por las familias, por los hogares, por la gente más joven.
Así es. Entonces, desde la primera administración de Federico, desde el 2016, creamos un programa que se llama Tejiendo Hogares, que busca fortalecer la violencia que se da al interior de las familias. ¿Por
claro.
qué? Porque todo lo que sucede en una ciudad es el reflejo de lo que sucede al interior de los hogares, ¿cierto? Y en Medellín tenemos unos índices de violencia intrafamiliar que son dolorosos, que vienen en crecimiento, o sea, tristemente pues no puedo decir que tenga una tendencia a la baja. Y nosotros creemos que todo eso que sucede en los hogares pues es justamente lo que aprendemos, lo que nos enseñan los papás, nuestros cuidadores, y ahí todavía nos falta mucho como sociedad, ¿cierto? Y una administración tiene una responsabilidad de trabajar por la infraestructura, por la salud, por la educación, por la seguridad, pero si nosotros no comenzamos a trabajar con las personas, no vamos a poder tener verdaderas transformaciones sociales. Entonces, ahí está nuestra apuesta. Desde Tejiendo Hogares trabajamos para prevenir las violencias al interior de los hogares. ¿Y qué hacemos? Trabajar con las personas, con las familias, en donde estén e independientemente de cómo estén compuestas. No es el papá, la mamá y los dos hijos, no. Nosotros podemos trabajar con dos hermanas que ya son mayores, o con un hijo adulto y su mamá también, ¿cierto?
Sí, entonces, como con todas las formas de familia.
Exactamente,
que
eso es muy importante, no solamente con las que tienen hijos pequeños. Y ustedes no saben lo linda que es la ciudadanía, porque recibe estas herramientas con mucha apertura.
Qué bien.
También con un reconocimiento de que pueden cambiar esas formas y esas maneras de relacionarse. Y lo que buscamos especialmente es que fundamentemos nuestras relaciones en el amor, en los límites, en la empatía y el respeto. Y que dejemos de usar la violencia, porque como sociedad hemos normalizado la violencia. Sí. Hemos normalizado los gritos, el maltrato, las pelas.
Acuerdo.
Y eso no puede seguir pasando.
Márgara, Medellín es una ciudad digital, innovadora, que siempre le está apuntando justamente a esas herramientas de inteligencia artificial. ¿Cómo las articulan justamente con esas iniciativas cuando estamos intentando democratizar las conexiones y democratizar el acceso a esas tecnologías?
Bueno, nosotros en el periodo pasado tuvimos un curso virtual que fue muy exitoso, pero hoy estamos llegando uno a uno, porque cuando hablamos de relaciones, esa cercanía es importante, tener esa apertura, esa conexión con el otro, poder mirar a los ojos a esa persona que en un taller, en un espacio, le estamos hablando. Entonces, ustedes nos imaginan también la gente cómo se abre, cómo cuenta sus experiencias. No tener esa relación solamente con una pantalla. A veces, qué rico también descansar de ese mundo virtual y hacerlo, hacerlo uno.
Y volver a la base.
Esa conexión. Digamos. Sí, sí, yo creo que eso también es muy importante. Entonces, bueno, hoy no estamos haciendo uso de ese curso virtual, pero sí estamos llegando a muchas familias de Medellín, uno a uno con nuestros profesionales que son espectaculares.
Sí, Márgara, cuando ustedes visualizaron este Congreso Internacional, Todos los Protegemos, ¿cómo pensaron la estrategia de comunicación? Porque este tipo de temas no, es decir, no son, en muchas ocasiones no son bien acogidos por las sociedades. ¿Cómo, qué estrategia de comunicación montaron ustedes?
Bueno, Paula, un saludo muy especial desde acá de Medellín, la reggaetonera. Bueno, Paula, gracias por esa pregunta. Entonces, voy a poner un poquito en contexto a las personas que nos están oyendo. Entonces, dentro de toda esta estrategia de prevención de las violencias, vamos a hacer este próximo 20 y 21 de noviembre la quinta versión del Congreso Internacional Todos los Protegemos. Entonces, nosotros buscamos llegar a las personas de muchas formas, y este congreso es un espacio espectacular porque ahí podemos entregarle herramientas a los papás, a los cuidadores, a los maestros, a cualquier ciudadano, porque cualquier persona puede cuidar a nuestros niños, herramientas para poder prevenir el abuso sexual. Ojo que comencé hablando de la violencia intrafamiliar, ahora hay otro tipo de violencia que es muy dolorosa y también muy marcada en nuestra ciudad, que son las violencias sexuales en Medellín, en Bogotá y en todo el mundo, en toda Colombia, ¿cierto? Entonces, como administración tenemos una primera apuesta, que es visibilizar algo que normalmente se ha ocultado. Del abuso no se habla de manera cotidiana, ¿cierto? Cuando hay un niño abusado, eso se esconde o se naturaliza también, que eso es muy importante decirlo.
Se avergüenza, muchas
veces
también.
Pero hay familias que ni siquiera se avergüenzan, sino que han crecido con esa práctica, y entonces es como normal que abusen de mi hija, entonces yo no hago nada, y eso no está bien. El abuso sexual genera y deja unas secuelas muy dolorosas en la vida de un niño, de una mujer, de cualquier persona, y lo primero es que como sociedad tenemos que decir, ojo que el abuso no está bien, y ojo que tenemos que hacer algo. Entonces tenemos ahí una apuesta muy grande, y en el marco de este evento, pues, queremos invitar, hacer extensiva esta invitación a toda la ciudadanía, porque esto no es para los que han sido víctimas de violencia sexual. No, esto es una invitación para todos, porque todos debemos aprender a prevenir el abuso. Se trata también de un tema de educación. A veces, pues, como mamá, uno no sabe cómo abordar ese tema con los hijos, y hay que comenzarlo a tratar desde que están muy, muy pequeñitos.
Pero esa invitación, ¿cómo es, Márgara? Entonces, la gente que está interesada, ¿qué tiene que hacer?
Entonces, este evento va a ser en Plaza Mayor el próximo jueves 20 de noviembre y viernes 21 de noviembre. Deben de inscribirse en la página de la alcaldía www.medellin.gov.co. Ojo que esto no cuesta nada, es un evento con entrada libre. Pueden ir un día o los dos días, o en la mañana o en la tarde, ¿cierto? Lo importante es que aprendamos. Vamos a tener unos conferencistas espectaculares, que van a venir conferencistas de 4 países diferentes a Colombia, y también expertos de nuestro país. Aquí hay unas personas, unos expertos pues muy valiosos, y bueno, la invitación hace que todos puedan asistir, el que tenga tiempo, ir un solo un ratico. Vamos a tener personas que pues personalmente yo como mamá sigo, y que siento que me brindan unas herramientas muy valiosas en esos momentos de relacionarme con los hijos. Yo no sé si ustedes son mamás, pero
yo soy la mamá del grupo.
¿De cuántos años tiene?
9.
Bueno, ¿qué tal los retos de ser mamá?
Es muy difícil.
Muy difícil, muy gratificante, pero esos hijitos no vienen con manual, y yo siento que necesitamos, uno va a la universidad, estudia, al colegio, aprende a leer, a escribir, multimedia, pero nunca nos preparamos para ser papás. Y siento que tenemos mucho que aprender al respecto para hacerlo mejor, que cada día podemos hacerlo mejor. Entonces la invitación es para todos, para los periodistas también. Vamos a tener un espacio para periodistas, para que nos enseñen, para que le enseñen a la ciudad a hablar del abuso, cómo prevenirlo.
¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje, Márgara, de trabajar con personas tan vulnerables? ¿Y el desafío más grande que has tenido con toda esta experiencia, con el programa?
Adri, yo quiero decirte algo. Primero, es que yo me siento muy afortunada de tener esa oportunidad. Para mí, más que un desafío, es una oportunidad gigante poder aportarle a la ciudad, a las familias, a las personas. Trabajar en Medellín es muy gratificante, la gente es muy linda, nos recibe súper bien, la gente es alegre, la gente
buena,
es resiliente, sí,
sí, sí, yo lo siento.
Y a pesar de que llegamos a tocar temas muy sensibles, pues la gente aquí, somos una ciudad muy solidaria, demasiado. Y como les decía, nosotros tenemos en estos espacios de formación oportunidades de oro, porque a veces es una hora, a veces es media hora, a veces son 8 sesiones de 2 horas. Entonces, llegamos a las familias, digamos que el tiempo que ellas nos lo permitan. Pero la semillita que dejamos, que buscamos sembrar, es que no sigamos usando la violencia, el maltrato ni el abuso, que es un tema que no está normalizado. El desafío o lo que más me duele de la ciudad es eso. Sentir que todavía esa violencia intrafamiliar persiste. Me duele mucho cuando hay niños, esas noticias tan dolorosas que son tristemente frecuentes, de niños que se mueren como consecuencia de un maltrato, de violencia sexual. Eso no debería de pasar. O sea, como sociedad, eso no podemos permitirlo. Pero te voy a decir una cosa, Adri, es que también pienso en ese victimario. Yo digo, ¿qué tuvo que haber vivido esa persona
para actuar de esa manera?
Él aprendió esa violencia en algún lugar, ¿cierto? Entonces, aquí, desde con esta estrategia, lo que buscamos es que, o lo que yo me sueño es que podamos tener una ciudad en donde los niños crezcan sin violencia, en donde nosotros los adultos contemos que alguna vez los golpes los usaron como ese método de crianza, pero ese es el sueño, ¿verdad?, que tenemos, y es un trabajo a mediano, largo plazo, pero aquí vamos. Yo sé que esta ciudad está cambiando.
De acuerdo.
Estoy convencida.
Anita.
Márgara, hablábamos de esos momentos personales, de acercarse a uno a las familias. ¿Qué le dirías en este momento a una familia, o a una madre, o a un padre, que ha normalizado y ha naturalizado el maltrato como forma de crianza, para traerlo a este otro lado, al diálogo de la crianza respetuosa, sí, y de lo que queremos en Medellín?
Yo primero abrazaría a ese papá, a esa mamá, porque ser papá y mamá es un acto de valentía, ¿cierto? Yo lo veo como el reto más lindo de la vida, pero lo abrazaría y le diría, y me sentaría a conversar y le diría, bueno, quiero conversar contigo porque esa forma de violencia no es la adecuada. O sea, a ninguno de nosotros como adultos nos gustan que nos traten de manera violenta. No nos gusta cuando el jefe nos alza la voz, nos hace sentir mal. Pues ni mucho, un jefe no le golpea a otra persona por ninguna circunstancia. Entonces es también como ponernos en el lugar de esos hijos, de esas personas que están a nuestro cargo, y tratar de generar cierta empatía, pero sobre todo no juzgarlos. En nuestro programa nunca juzgamos a las personas. Nosotros realmente lo que queremos es poderles entregar con amor también unas formas distintas de relacionarse, y eso es algo que se tiene que aprender, es algo que hay que aprender y que requiere tener propósito también y una convicción.
Claro, Márgara, para lograr todos esos objetivos que ustedes están intentando lograr, es importante también generar en la ciudad espacios seguros para permitir no solo que se sientan tranquilos los jóvenes, los adolescentes, sino de pronto también las madres o los padres de familia que se enfrentan a este tipo de situaciones tan complejas. ¿Qué espacios seguros están encontrando?
Bueno, yo quiero contarte algo, Paula, y es que en Medellín nosotros somos una administración que siempre está convocando de manera constante a diferentes actores de la ciudad. Trabajamos con las empresas, trabajamos con las universidades, trabajamos con el sector empresarial y trabajamos con la ciudadanía, porque esta ciudad definitivamente la construimos entre todos, ¿cierto? Entonces, dentro de toda esta estrategia hemos convocado también a todos estos actores y también les entregamos herramientas de formación para que puedan cuidar a nuestros niños, a nuestras mujeres. Es decir, cualquier ciudadano, independientemente del rol que tenga, tiene esa posibilidad de alertar ante una situación que no sea normal. Y me gusta poner mucho este ejemplo, y soy insistente, el caso del año pasado de un extranjero que llegó a la ciudad, que fue visto entrando a un hotel con 2 menores de edad. Ahí había un ciudadano que nada tenía que ver con estas menores de edad, pero él, ¿cuál decisión tomó? Denunciar, hacer una llamada muy seguramente anónima.
Y hacerlo sin miedo, como seguro.
Sí, muy seguramente fue una llamada anónima, pero eso alertó a la policía, pero también a una ciudad, porque también quiero decir que somos cómplices de cómo maltratan y violentan a nuestros niños. ¿Cuántas veces no pasamos por algunos sitios de nuestra ciudad y vemos a los niños, a las niñas ahí paraditos, que están esperando ser explotados sexualmente y nadie hace nada? Eso no puede seguir pasando. Entonces, cuando tú me hablas de lugares seguros, es que también hablo de ciudades, de ciudadanos comprometidos con el cuidado y con la protección de nuestros niños. No podemos dejar que las cosas lleguen hasta el fin para que llamemos, para que hagamos una llamada. Aquí es muy fácil, aquí simplemente es coger el teléfono y llamar al 123. Usted no tiene que decir el nombre, no, usted da el lugar y usted dice cuál es la situación y las autoridades tienen que ir a ese lugar. Entonces,
independientemente de la ciudad, ¿no? Porque ese es a nivel nacional.
El 123 se funciona en Medellín, ¿cierto? Esta es una línea de atención a la ciudadanía que la gente puede llamar a alertar sobre cualquier situación, pero la violencia intrafamiliar, el abuso sexual, también se puede canalizar a través de esta línea.
Adri. ¿Alguna historia, Márgara, algo que hayas vivido o que hayas visto que te haya impactado, que te haya marcado mucho, que nos puedas compartir dentro del programa?
No, es que son muchas, o sea, yo quiero decirles algo. En Medellín tuvimos el año pasado alrededor de 3.600 reportes de violencias sexuales. Piensen en esas 3.600 personitas.
Que suele ser un subregistro,
sí,
por lo que hemos hablado.
Exactamente, esos son los reportados. Estos son los casos que acuden al sistema de salud. Eso es demasiado. Y eso tiene un multiplicador que no sabemos cuánto es, ¿cierto? Entonces, con esta estrategia, cuando empezamos a hablar de abuso y de maltrato, pues la gente, también la invitación es a que denuncien más. Entonces, no estamos esperando a que esos casos bajen. A mí cada caso me duele demasiado, ¿cierto? Entonces,
por lo general son mujeres, ¿no?
Y sí, niñas, la mayoría son
adolescentes y niñas.
Así es,
sí.
En el 80% de los casos reportados, las víctimas son mujeres y niñas entre los 10 y los 14 años. Son las más, las que están más expuestas. Lo que yo quería decirles es que a mí me cuesta mucho pensar que para muchos de nuestros niños y niñas, el lugar más peligroso es su propio hogar.
Sí.
No necesitan cruzar la calle para encontrarse con los riesgos, sino que ahí al interior de su familia, en donde supuestamente es donde les deberían dar protección, amor y seguridad, pues están siendo maltratados y violentados. Entonces, bueno, ahí decimos, ¿qué es lo que hay que hacer? No, hay que trabajar con esos papás, hay que trabajar con esos cuidadores, hay que trabajar con los agentes educativos, que son los maestros, los psicólogos, hay que trabajar con los señores que trabajan, con el portero, con los oficios varios. Ellos muchas veces se dan cuenta cuando están en un baño, cuando un niño llega triste a la escuela, que algo no está bien. Entonces,
los profesores son un punto muy importante dentro de todas estas estrategias.
El segundo entorno protector de nuestros niños y niñas, y ellos los aprenden a conocer tan bien, se conectan tanto con esos pequeñitos que definitivamente son nuestros aliados también en esta protección. Entonces, a mí cada historia me duele. Adri, todo me conmueve y yo quisiera que esta ciudad estuviera libre, esta ciudad y Colombia y el mundo, porque me duelen todos los niños, que estuviera libre de maltrato y de violencia.
Hasta ahora estamos escuchando a la primera dama de Medellín, Margarita Gómez, con las Mujeres W. Vamos a hacer una pausa chiquitica cuando ya son las 12 del mediodía, 36 minutos. Volvemos con música y volvemos con, bueno, más historias que nos viene a revelar hoy Márgara en Mujeres W.
Movistar lo vuelve a hacer. La fibra más rápida del país, ahora con 2000 megas de velocidad extrema. Presentó Minuto 60 Movistar.
Movistar lo vuelve a hacer. Lanza una nueva velocidad de internet para tu hogar. La fibra más rápida del país, ahora con 2000 megas. 2000 megas de velocidad extrema. De navegar con fibra Movistar, como estar en una montaña rusa sin salir de casa. Solo Movistar te da 2000 megas de velocidad extrema simétrica, la misma de subida y de bajada. Mígrate a la fibra de verdad. Oferta exclusiva en Bogotá. Movistar, conecta con lo que te mueve. Aplican términos y condiciones.
Este viernes 14 de noviembre, Hora del Regreso llega a Chitagá, en norte de Santander. Un destino lleno de naturaleza, tradición y encanto. Conéctese a nuestra programación para recorrer junto a nosotros sus paisajes, experiencias locales y la esencia que hace de este territorio un tesoro del País de la Belleza. Iniciativa liderada por el País de la Belleza, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur.
Si esa lavadora necesita 3 ciclos para que lave bien, déjala ir. Ven a tu Éxito y estrena una lavadora que te consume hasta el 33% menos agua. Tener eficiencia es tener la mejor tecnología para elegir. Éxito, el placer de elegir. Los beneficios pueden variar según condiciones de uso, tarifas y contexto. Aplican términos y condiciones.
Movistar lo vuelve a hacer. La fibra más rápida del país, ahora con 2000 megas de velocidad extrema. Presenta Minuto 60 Movistar.
Esta canción es dedicada a todos aquellos hombres y mujeres que apoyan esas causas aparentemente perdidas.
Recorrí las calles sin ti, porque quería acordarme un poquito más de mí. Y entre calles y montañas vi la cara de esperanza de mi pueblo que trabaja, construyendo un mañana sustentado en la esperanza. Porque esto cambia, porque cambia.
Y aprendí que la vida es bonita, por la mañana y por la nochecita. Que son pequeños todos los problemitas cuando veo la sonrisa de un niño en su carita. Ya este mundo le hace falta más gente como tú, más gente como tú.
No más indiferencia, abramos paso a la conciencia, que olvidemos la violencia.
Ya este mundo le hace falta más gente como tú, más gente como tú.
No más indiferencia, abramos paso a la conciencia y olvidemos la violencia.
¿Cómo se llama esta canción y por qué tan famosa en Medellín?
¿Quiénes son? Esta canción es de La Toma.
Ajá.
La lanzan en el 2014. Hace parte de un álbum que se llama ¿Qué pasa en casa? Y se llama Más gente como tú. Y es hermosa.
Está buena.
Se la recomiendo. Esa es la canción que yo escucho cuando necesito subir el ánimo, cuando necesito recuperar la fe en la humanidad, por ejemplo.
Cuando no quiero ver el futuro tan en negativo.
Exactamente. Esta es la canción que a mí me sube el ánimo.
Pero apenas la pusieron, acá todo el mundo empezó a cantar. Es muy famosa.
Sí.
Es famoso el grupo.
Sí, La Toma es muy famosa.
Y la canción está muy buena, sí, es muy positiva.
Es muy chévere y me recuerda mucho a la anterior administración de Fico, porque la usaban mucho en sus programas, en los eventos, y es la canción que se ajustaba cuando mi Rochi me dijo cuál era el tema. Yo, esta es la canción que se ajusta, porque estamos hablando justamente de eso, de lo que queremos que pase en Medellín, que no es solamente lo que pasa en las familias, sino nosotros como sociedad y como red de apoyo, lo que podemos hacer por esos entornos protectores de los niños.
Necesitamos más gente como tú, Ana María.
Gracias.
Más gente como Ana María en la ciudad de Medellín.
Seguro si se encartan con otra como ella.
Obvio, me encanta. Esa actitud de Ana María la quiero replicar, multiplicar. Bueno, Margara. ¿Cómo es Margara?
Porque, ¿cómo soy yo?
Porque yo he preguntado a muchas personas y entonces me han dado algunos. Sí, entonces me han dicho, es una mujer firme, me dijeron, es una mujer reservada, también me dijeron.
Sí.
Es una mujer dulce, es una mujer sonriente, es una mujer muy humana. Pero para ti, ¿cómo eres tú?
Pues yo soy una mujer, en construcción primero, ¿cierto? Trato todos los días de hacer las cosas mejor. Y esas cositas que dijiste, pues sí me caracterizan mucho. Me gusta ser una mujer alegre. Ahorita que hablaban del positivismo o el negativismo, trato de ser muy optimista, trato de no dejarme contagiar por las cosas negativas, de bloquear un poco mis miedos, que siempre están presentes, ¿cierto? Pero siempre pienso que mi historia es distinta a la de los demás, ¿cierto? Y que mis momentos o experiencias pasadas, pues tampoco tienen por qué marcar mis experiencias futuras. Soy una mujer leal, soy muy leal. Soy una mujer que disfruta mucho su trabajo. Soy muy buena amiga.
Bueno, me encanta.
Ella la tiene clara.
Una mujer muy linda también. Muy organizada. Que esto, eso se ve, el orden se ve. El orden
ahorita
se ve de una.
Está así. Entonces, muy deportista también.
¿Sí? ¿Cuál es el deporte?
Se nota, ¿sabes? Mírale el cuerpo, flaquitica, toda fit.
toda la vida me ha gustado hacer ejercicio, con Fico troto mucho, con mi hijo mayor, y también me gusta hacer, voy al gimnasio, me gusta mucho, paso rico.
Anita.
Mi ratico.
Márgara, ¿cuáles han sido esas cosas que, digamos, que no alcanzaste a hacer la vez pasada, la administración pasada, y que te sacaste la espinita en este y que dijiste, Dios mío, esto lo tengo que hacer y aquí tengo el chance?
Yo creo que esa oportunidad solo se nos presentó a Fico y a mí, porque de verdad que ha sido muy, muy chévere poder volver acá. Fue muy bacano porque ya tienes un conocimiento, una experiencia. Eso no quiere decir que pues no sigamos teniendo retos ni podamos hacer las cosas cada vez mejor, pero fue muy bacano poder volver a trabajar por Medellín. Demasiado, porque como les decía, trabajar por Medellín es espectacular. Obviamente nuestro programa se ha ido perfeccionando, se ha ido ampliando otros públicos. La vez pasada estábamos muy enfocados en padres de familia, hoy no, y hablamos a todas las familias de la ciudad y hemos fortalecido muchas cosas, pero lo hemos disfrutado mucho más, así lo siento yo.
Pau. Sí, Márgara, en todo este proceso, aparte de lo que estás haciendo como primera dama, ¿cuál ha sido de pronto el reto más difícil de estar de pronto en el foco de la opinión pública?
Soy una mujer, como dijiste ahora, muy discreta. Yo soy muy bajo perfil. Yo no siento que esté así. Yo solo veo cosas positivas. La gente aquí en Medellín es muy querida con nosotros, demasiado. A veces es difícil para mí, pues tenemos un esposo y un papá muy ausente en la casa. Y digamos que de cara a la familia eso es complejo, ¿cierto? Entonces,
muy duro.
Yo sí trato de estar muy presente en ese rol, porque pues papá y mamá ausentes no. Y trato de balancear mucho el tema del trabajo. Y bueno, y mi prioridad siempre será mi familia, mi casa, mi hogar, ahí estoy yo y es donde tengo que estar, ellos son mi proyecto más importante, entonces no pienso mucho en eso, en la opinión pública, ¿no? Yo simplemente voy haciendo las cosas como creo que debo hacerlas y ya, pero no pienso en eso.
No, es que mejor. Sí, no, porque se envidia a uno mucho.
Yo hago mi trabajo y ya.
Así es, no pienso en eso. Me gusta, a ver, Adri.
¿Qué crees que distingue a una mujer, Márgara, que lidera desde el corazón y desde la empatía?
Esa palabra que dijiste, la empatía para mí es tan importante, es tratar de entender siempre las situaciones y las condiciones de los demás, tratar de no juzgar, somos, naturalmente estamos dados a criticar desde una posición muy cómoda, pero no, y tenemos que ser unos ciudadanos sensibles, unas personas que se conectan con los demás, con las realidades de los otros. Y les voy a decir una cosa, a mí Fico me ha enseñado mucho eso, porque pues yo con él lo conozco, en esta de fin de semana estamos hablando, ¿hace cuánto nos conocíamos?
¿Y eso hace cuánto fue? ¿Hace cuántos diciembres?
31 años.
Chiquitos,
sí, yo estaba en el colegio. Imagínate. Así es. Entonces, él me ha enseñado mucho a eso, porque él tiene una sensibilidad gigante. Y digo, ay, Fico, pero mírame este, pues. Me dice, no, espérate, que es que hay algo ahí detrás que lo está moviendo, hay que entenderlo, hay que, no sé, yo creo que eso es lo más importante, podernos poner en los zapatos del otro, conectarnos de manera empática con los demás, porque nadie hace mal porque quiere.
Tú acabas de mencionar algo que me gusta, bueno, esa última frase está muy, muy, muy linda y muy bien construida, pero aprovechemos que llevan 31 diciembre, como dice Ana María.
No, pero no todos juntos.
¿Cuánto?
Paramos 6 diciembre.
Y ya, bueno, acá nos vamos a enterar de
cositas. Bueno, tuvieron ahí su descansito.
Sí, sí. ¿Qué tiene Márgara de Fico? ¿Qué le ha enseñado Fico a Márgara y al revés?
A ver, yo le he aprendido a Fico muchas cosas. Fico es una persona muy disciplinada. Cuando él quiere hacer algo y se lo propone, lo logra. Fico es una persona muy sociable, muy carismática. Obviamente nunca busco ser como él, pero uno se conecta con esa forma de ser, ¿cierto? Fico es una persona muy sensible, con una capacidad de entender los problemas de los demás y tratar de resolverlos, de ayudar. Él siempre busca cómo ayudar. Bueno, eso lo he aprendido de él. Es una persona muy alegre, él tiene muy buen humor. Él, a pesar de los momentos difíciles, él trata de no llevarse esas dificultades a la casa. Eso es algo muy valioso, ¿cierto?
¿Y qué crees que le has dado tú a él?
Yo a él yo pienso que también soy como un poquito ese polo a tierra, no porque él sea una persona que se desconecta de la realidad, pero sí, trato de mantenerlo en la cotidianidad, ¿cierto? En que somos una familia común y corriente y que ese rol de papá que lo hace espectacular, que es un papá maravilloso, pues a veces no desconectarse porque las ocupaciones van dispersando. Fico también, yo creo que se ha conectado con mi sensibilidad. Y él y yo nos complementamos muy bien para unas cosas y para otras. Él es bueno para unas cosas en la casa y yo soy muy buena para otras y nos repartimos muy bien esos papeles.
¿En la casa?
Cuando puede, él cocinaba, pero lo ha dejado de hacer. Yo no soy muy buena para cocinar, me gusta, pero
¿tú arreglas la cocina?
Yo sí la arreglo, claro. Yo hago de todo en la casa, ¿no? Eso. Cuando es hacer asaditos los hace él, pero la comida por la noche la hago yo, pero muy, muy lo mismo, arepa con huevo.
Pero esa es la realidad de la cara, arepa con huevo o arepa con
todas
quesito.
Todas las noches, ya. Sí. En las tareas del hogar hay cosas que Fico no puede ir a un banco, se muere el favor, yo soy la que me encargo de todo eso, es muy charro porque él me dice, Margarita, un formulario, yo soy la que hago todo ese tema administrativo de la casa, que es mucho. Mira, finalmente, llevar la casa, pero él es muy charro porque él le da susto y todo.
Margarita, cuando acabe esta administración y uno vaya por la calle y le pregunte a la gente qué dejó la primera dama de Medellín, ¿vos qué querés que digan?
Uy, yo quisiera que me dijeran que ese programa que lideraba Margarita nos enseñó a relacionarnos con amor, con respeto y con empatía, y que en mi casa, donde yo vivo, no usamos la violencia. Eso es lo que yo quisiera y me sueño que pudieran decir las familias de Medellín.
Ay, ojalá, de verdad que es muy necesario y que esas cifras bajen. Eso que nos estabas contando ahorita,
a cero,
es un número demasiado aterrador, Pau, en Bogotá.
Sí, Rochi, quiero preguntarle justamente a Márgara, ¿cuál es esa gran herencia que le han dejado sus ancestros, ya sean sus abuelos, su bisabuela? ¿Qué de esas enseñanzas o saberes ancestrales ella hoy está utilizando en su vida?
Voy a ver, el valor del trabajo, de la presencia, del amor sin límites, de estar presente de manera incondicional para las personas que uno quiere, de la lealtad también. Pienso mucho pues en mis papás, que tuve unos papás muy lindos, muy hermosos, tuve una mamá súper presente, súper pendiente de mí. Yo creo que ese es el legado, o sea, lo que uno es lo que los papás hicieron con uno.
Sí, por eso es que la base de verdad, y todo lo que pasa en ese núcleo y en esa base familiar, pues es muy, muy importante, es determinante.
También el respeto por los demás, la coherencia, o sea, de uno ser coherente entre lo que piensa, dice y hace.
Pau, antes de la última pregunta que va a hacer Adri, ¿qué fue eso de que volvieron los Nokia?
Sí, señora.
O sea, vamos a de verdad desconectar ahora sí.
Yo quiero verlo, ya, súper chévere.
Quiero comprar uno.
Están encantados.
¿Cómo son?
Sí. Bueno,
o sea, solo llamar.
¿Recuerdan ese Nokia que era súper reconocido? Incluso que nuestro director Julio Sánchez Cristo tenía ese...
Claro.
¿Rochi, claro, se acuerda?
Claro, obvio, los mantenía al ladito pegadito. Y sonaba a veces al aire.
Sonaba al aire.
Se disparaba.
Y él tuvo una gran resistencia a cambiarlo por un iPhone, ¿no? Recuerdo que eso fue una tarea difícil, pero bueno, finalmente se logró. Lo cierto es que Mujeres W, en países como Noruega, Suecia o Finlandia, este tipo de teléfonos que se llaman como los dumb phones, los teléfonos tontos, por decirlo así, porque no tienen internet en relación con los smartphones, están volviendo y cada vez más las familias los eligen, Rochi, como primer dispositivo para sus hijos, evitando la exposición temprana a redes sociales y pantallas.
Me parece genial.
Es espectacular porque
también.
Entonces usted le manda su
los venden.
No, hay que se está volviendo una tendencia, entonces usted, en vez de darle a su hijito de 13 años o de 11 años un smartphone último modelo, le da su Nokia, que vaya al colegio cuando salga y necesite recogerlo en la ruta o llevarlo al colegio, pues él tiene el número de la mamá, lo llama por el Nokia y no se está exponiendo a lo que hoy está sucediendo en todas las redes sociales.
Sí, a todo. ¿Dónde firmo? Pídame 1, 2, 3, 4 y acá todos quieren. Pida 10 por si acaso, Pau.
Sí, señora. Incluso...
Que llegue para diciembre, por favor.
Es que me pareció una gran idea, por eso lo traje hoy acá a Mujeres W. Incluso en España, la Asociación Española de Pediatría recomienda, Rochi, priorizar el uso de teléfonos sin acceso a internet, porque un móvil conectado no es un juguete, es una puerta abierta.
Hay una cifra que leí hace poquito que dice que en la mayoría de los hogares colombianos, aproximadamente el 98% de hogares colombianos, tiene por lo menos 3 dispositivos prendidos. Y eso lo que ha hecho es que menos se conversa en la mesa, porque están prendidos. Entonces todo el mundo está desconectado. Si acaso los papás preguntan, mi amor, ¿y cómo te fue en el colegio? Bien, mami, qué bueno. Listo. Ya, no hay conversación.
Sí, total.
Entonces que vayan al Nokia y se pongan a jugar culebrita. Culebrita en el Nokia. Bueno, ya nos vamos, Adri, la última pregunta.
Márgara, ¿qué le dirías a una mujer que está comenzando su camino de liderazgo social?
A ver,
y que sueña con eso, que...
Sí. Yo creo que una primera habilidad es esa capacidad de aprender a escuchar a los demás. Eso es muy importante. La conexión con las otras personas, esa sensibilidad, esa empatía, que todos los días aprendemos. O sea, ya para mí este es mi cuarto, que el sexto año que he estado pues de cara como a este trabajo social que es tan gratificante, pero nunca dejamos de aprender, de sorprendernos con las personas. Y bueno,
¿y cómo se blinda uno emocionalmente un poco después de vivir esas historias tan fuertes y tan duras o energéticamente?
Pues, para mí, a ver, yo no soy una persona muy consumidora de redes sociales, la verdad. Obviamente hay noticias que, pues como administración, tenemos que saber y tenemos que enfrentar y tenemos que abordar. Pero para mí, digamos que la tranquilidad que siento es que estamos haciendo algo como sociedad para tratar de cambiarlo, ¿cierto? Pero es frustrante cada vez que hay pues noticias de niños tan tristes.
Claro.
Yo quiero, Adri, qué pena ahí que estamos hablando del tema de la tecnología.
Ajá.
Qué reto tan grande, Rochi, me entiende.
Ay,
¿cierto?
No,
y tan aburridor, pero
susto.
Yo creo que ustedes también como adultas uno se cansa, ¿cierto? De ver las pantallas y el celular.
Sí.
Y es que en este congreso que vamos a hacer la próxima semana vamos a tener a varios expertos que nos van a enseñar cómo abordar el manejo de la tecnología con nuestros hijos, porque miren, el internet y todo lo que pasa allí, pues yo lo llamo la dimensión desconocida, y los papás no somos conscientes de los riesgos a los cuales están expuestos los niños cuando tienen un celular. Nosotros controlamos el mundo real, los amigos, el espacio, a dónde va, con quién va. Pero cuando están en un teléfono, una pantalla, no sabemos con quién están conectados, no sabemos qué están haciendo, no sabemos con quién están hablando. Y lo que tú decías, Rochi, es que estamos completamente desconectados.
No,
estamos en una casa, pero cada uno en su cuarto, mirando su pantalla, y ya, y hasta ahí llegó. Yo lucho mucho contra eso, de verdad que estoy hablando de mi familia, ¿cierto?
Es el reto más grande que tenemos en este momento.
Digitalmente, pero emocionalmente desconectadísimos.
Exactamente. Entonces, vamos a hablar sobre los retos parentales frente a las pantallas. Yo sí que siento que ahí tengo muchas cosas que aprender, porque me desborda ese tema todos los días.
Pues ahí tienen la primera dama hasta ahora en Mujeres W. Hasta aquí llegamos, nos vamos, pero antes las dos paisas me van a completar la frase. Y luego Adri también.
Ah,
y luego yo.
¿En paisa?
No, y Paula.
A ver, a ver,
Medellín es, en una palabra, Medellín es...
Una chimba.
Eso es Ana María. No, que la palabra con Margarita.
Me quitaste mi palabra.
Ana María, Medellín es...
Una chimba.
Márgara, Medellín es...
Mi ciudad favorita. La amo.
Mi ciudad favorita. Pau, Medellín es...
Sostenible.
Adri, Medellín es...
Uy, deliciosa esa bandeja paisa.
Uy,
quiero almorzar eso ahora.
Medellín es
pues
turismo, Medellín es bella, Medellín es amable, Medellín
comida
es gente
rica,
chévere, Medellín es chicharrón,
sí.
Medellín es arepa.
Ay, hombre.
Voy a comprar arepas y me las llevo en la maleta.
Delicia.
Y les llevo mañana. Paula,
ahora te
prometido.
Que Ana María, música
Ana
chévere,
María
gente
me manda
linda.
Mi bolsa de arepas, ya sabe, arepa tela.
Feliz.
Ah, sí.
Arepa blanca.
Ay,
blanca de moto.
¿Cuál?
Blanca,
blanca.
Chocolo.
Okay.
Blanca.
Feliz.
Márgara, un placer. Qué rico haberte tenido.
Gracias,
con nosotras.
Gracias, Adriana.
A
gracias por este espacio. Las admiro mucho, las he oído a lo largo de los años. Ahorita le decía a su Arroche.
Tan
qué
linda.
Rico estar aquí conectada con usted.
Muchísimas gracias también por ser parte de esto. Es una mujer W. A esta hora, en las Mujeres W desde la ciudad de Medellín. Nos vamos, señora Adri. ¿Nos tenemos que devolver hoy?
Ay, no,
quédese. A la nevera.